Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Presento a Jessica Feinsod, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos con Clásicos Desatados nuevamente. Gracias, Juanpi, por presentarme. Y gracias a Luciano Greenberg por la edición, por la buena onda. Porque, como ustedes saben, este programa está grabado, está hecho en casa. Porque estamos todos atrapados por el COVID-19 que nos tiene a todos escondidos en casa, detrás de barbijos y demás. Supongo que pronto pasará. Ya veremos cómo pasa, espero que del mejor modo posible. Mientras nos divertimos haciendo clásicos desatados, contando la realidad y los clásicos desde la mirada de los chicos. Este es un programa hecho con chicos, para chicos y grandes. Así que vamos a la música y luego verán lo que viene.
Thank you.
escuchamos la obertura de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Ricardo Muti. Bueno, Amelie nos va a contar algo sobre Mozart y sobre esta obra que acabamos de escuchar.
La flauta mágica, en alemán Die Zauberflöte, fue la última obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Él era un compositor austríaco que en sus pocos años de vida logró escribir una cantidad impresionante de músicas. Como todas, la flauta mágica se caracteriza por ser alegre, armoniosa y fácil de cantar. En esta obra, la reina de la noche le pide al príncipe Tamino de salvar a su hija Pamina, que fue secuestrada por el malvado Sarastro. Con ayuda de su compañero Papageno, cazador de pájaros, se adentran al castillo de Pamina. Cuando llegan, Tamino descubre que el malvado no era Sarastro, sino que la reina de la noche. Entonces, tiene que pasar una serie de pruebas para salvarla. Vi una adaptación para títeres de esta obra en el castillo Schönbrunn en Viena y me encantó.
Bueno, hermoso escuchar a Amelie contando la historia de Mozart. Mozart tenía solo 35 años cuando escribió esta obra bellísima que escuchamos. Bueno, resulta que en el taller de periodismo por chicos, el otro día pasó algo muy, muy especial, porque cuando comenzamos, en uno de los días de los talleres, porque son varias veces a la semana, Amelie empezó a contar, habló algo muy especial que le ocurrió en el campo donde ella vive en Uruguay, y tuvo un contrapunto con Alejo, otro de los periodistas de Cordones Desatados, que opinaba al respecto. Me gustaría que escuchemos lo que pasó ahí.
Nacieron 5 corderitos nuevos.
¿En serio? ¿No paran de nacer corderitos?
No, no es primavera.
No, pero es época.
Qué raro esos animales. Porque la época es primavera.
¿En primavera nacen los corderitos para vos?
Para mí todos los animales nacen en primavera porque es donde hay mucha comida y después viene el verano que no hay tanta, pero hay, porque si nacen en invierno hay menos comida.
Ajá. Sí, pero en otoño el pasto está más verde. Ah, y una cosa, los caballos no tienen épocas, nacen cuando pueden, cuando nacen.
Ajá. Qué interesante eso que contás y la idea que tenía Alejo al respecto, porque son teorías, ideas que uno puede llegar a tener sobre como que si los animales fuesen como las flores, ¿no? Como los frutos, son frutos de algún modo.
Sí.
¿No? ¿Vos por qué pensabas, sí. ¿Vos por qué pensabas eso, Alejo?
Porque me lo dijeron mis papás.
Ah, pensé que una idea tuya. Cameli, que lo vive en vivo y en directo.
Es bastante lógico igualmente. Tipo, si no sabes claro. Cómo es muy fácil que te engañen con eso.
¿Verdad? Claro, más que engaño es una creencia, no es para engañar, ¿no? Es como pensar que viene por esa lógica, como los frutos, ¿no?
Sí.
Acá.
Ah, ¿y saben qué? La Navidad, hace 2 años, en Navidad, la pasé en Suiza, el niño Dios me dio un árbol de cerezas.
Creo
que este año, niño Dios, o sea, Jesús, con nosotros no nos damos entre nosotros los regalos. Ahí se llama Jesús. ¿Conocen a Jesús, no?
Sí.
El que murió
en la cruz, dijiste. Sí.
Es una de las personas más conocidas del mundo.
Sí. Bueno, él nos trajo.
¿Les trajo ese árbol de regalo?
Ajá. A mí, porque yo lo pedí.
Qué suerte que tuviste.
Sí.
Eso sí que es muy lindo. ¿No, Alejo?
Sí.
¿Vos qué opinas?
Sí. Para mí eso es coincidencia, pero bueno.
¿Cómo?
Pregunta a Meli, ¿cómo, Alejo? Sí, ¿cómo coincidencia?
O sea, ¿en qué sentido?
Que el árbol nació, viste, porque las condiciones se dieron.
No, ya era grande.
Ah, ¿cómo que no. ya era
grande? Sí, me lo trajo y lo enterró y ya está grande ese árbol, no me lo dio chiquitito. Este año va a dar frutos.
Ah, ¿y cuándo da los frutos? ¿En qué momento?
Ya comprendo, pero ¿vos pues, sabés quién es Papá Noel?
Sí, claro. También él nos trae. Solo que él nos trae el 6 de diciembre.
En otra fecha.
Ah, el día de la Virgen.
No, es el 8 de diciembre, el día de la Virgen.
Ah, bueno.
Papá Noel nos trae el 6 de diciembre y el Niño Dios, o sea, Jesús, nos trae el 24 o 25. Depende.
Ah, viste que en otros...
Mucho marketing.
No sé, son creencias, Alejo. Alejo porque no cree, me parece, ni en Dios, ¿no?
No,
yo tampoco creo en Dios, pero yo solo sé que los trae él porque una vez lo vi. Y también una vez vi a Papá Noel porque en Suiza, no, a mí me parece que era un Papá Noel verdadero, que no era falso. Pero en Suiza, cuando los niños son chiquitos, tienen 4 o 3 años, se hace una reunión y está ahí Papá Noel. Y bueno, yo lo vi, me parece que sí era él, porque la barba se veía muy real y porque tenía un libro de dorado, muy grueso así. Sí, creo que ahí eran escritos todas. Los niños se portaban mal o bien todas las veces.
Bueno, se puede ser.
Parece un libro, si lo pensamos más, parece un libro acosador.
¿Por qué acosador?
Porque sabe todo lo que le va a hacer a los niños, ¿no les parece? Ah.
No, solo si los niños se portan bien o mal.
Ah, la lista negra.
Bueno. Se trata de creencias, ¿no? Y de distintos modos y perspectivas de ver la vida. Así que así es la charla que tuvieron Amelie y Alejo hace un ratito sobre las listas negras y no listas negras de niños y no niños en la vida. Pero bueno, resulta que les quiero contar otra cosa. Nosotros, como ya los que nos siguen deben saber, les pedimos a los chicos que nos manden sus audios cantando el feliz cumpleaños mientras se lavan las manos para prevenir el coronavirus. Acá vamos a escuchar a Emiliano, de 10 años, desde Belville, Córdoba, mientras se lava las manos.
Hola, me llamo Emiliano y me voy a lavar las manos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Y ahora otra vez. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz.
Parece el programa, para sugerirnos los temas que querés escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Aquí en Clásicos Desatados estamos con Luciano Greenberg. ¿Cómo estás, Luciano?
Hola, ¿cómo va?
Bien, ¿vos? Bien. ¿Tanto tiempo?
Bueno, hoy en esta columna que se llama ¿Cómo narra la música? Vamos a hablar un poco de la música de Superman. Que, bueno, que ha cambiado de compositor últimamente, pero que originalmente fue John Williams el que le dio el motivo, creo yo, más famoso de Superman. Bueno, La pregunta que subyace a esta música sería ¿cómo expresar lo que representa Superman como héroe? ¿O qué es lo que reivindica su figura? Bueno, Superman mismo se define a sí mismo como representante de la verdad, la justicia y la forma de vida estadounidense, o como le dicen ellos, The American Way.
Ah, ni más ni menos,
Pero bueno, en esta sección nos interesa cómo se representa esto en la música, y eso es lo interesante. Primero, la música de Superman está hecha como una marcha militar, lo cual parecería representar esta cuestión de la justicia, de la verdad, de la lucha por esos valores, y de esta cuestión nacionalista, de esta cuestión estadounidense militar. Bueno, un dato curioso al respecto de esto es que John Williams, en 1952, fue el conductor de la banda de las Fuerzas Aéreas, ni más ni menos. Y esto también creo yo que explica por qué Williams escribió la famosa Marcha Imperial para representar a Darth Vader en Star Wars, y que también es muy famosa, ¿no? Bueno, también digamos que esto da cierto sentimiento de nostalgia al pueblo estadounidense, que, digamos, buena parte del pueblo estadounidense reivindica los momentos así de campañas militares y de victorias militares de Estados Unidos. Entonces esto no es un sentimiento menor. Además, se usan muchos vientos metal, como anunciando la llegada de algo o alguien a la batalla.
Que nos salvará.
Sí, quizás nos salvará. Y eso es lo que vendría a ser Superman. Así que bueno, escuchemos ahora qué nos tiene para decir Luca al respecto.
Luca, perdón, tiene 9 años y vive en Estados Unidos, vive en Miami. Así que debe saber bastante sobre el tema.
Bastante más que nosotros acerca de qué representa Superman para el pueblo estadounidense. Así que escuchémoslo a él, que seguro sabe más que nosotros.
Soy Luca, tengo 9 años y hoy vamos a escuchar Superman por el compositor John Williams. Es un muy buen compositor, tiene 88 años, ganó 25 Grammys y 5 Oscars. Tuvo música en cosas muy famosas como Star Wars, el propio Superman, y Kobe Bryant, el famoso jugador de básquet que recientemente murió. Hizo un corte, Dear Basketball, querido Basketball, que ganó un Oscar, y John Williams tuvo una música ahí adentro, y es un muy buen compositor. Les dejo con Superman. Chao.
Thank you.
escuchamos Superman de John Williams por la Orquesta Sinfónica de Londres, banda original de la película de 1978.
Si quieres ser parte de Clásicos Desatados o quieres enviarnos tus comentarios y sugerencias, puedes escribirnos a periodismoporchicos@gmail.com. Seguinos en Periodismo por Chicos en Instagram y en Facebook. También puedes visitar nuestra web, que es periodismoporchico.wixsite.com, y ver algunos de nuestros videos en nuestro canal de YouTube, que es Periodismo por Chicos.
Bueno, el sábado pasado comenzaron a poder salir los chicos con su mamá o su papá o con algún adulto responsable aquí en la capital federal, que bueno, fue la primera salida en estos 45 días, ¿no? O algo un poco más que llevamos en esta larga cuarentena, que ya tendría que cambiar el nombre porque ya no es cuarentena. Y hubo todo un debate o una charla al respecto en el taller. Esto fue antes de que salgan, y comentaban lo que les pasaba, que había chicos que no tenían ganas de salir, que les daba miedo, otros que realmente no sabían muy bien a dónde ir y cómo cuidarse. Escuchemos lo que decían los chicos.
¿Qué va a pasar hoy, por ejemplo, acá en la Argentina?
Hay chicos que tienen los padres con DNI par para poder salir.
Pueden salir hoy.
Esa es toda una noticia, Tommy. ¿Sabías vos? Viste que acá en la Argentina, por lo menos en la capital, porque en distintos lugares de la Argentina varían las reglas, no podían salir los chicos a la calle. Y hoy, a partir de este fin de semana, en la capital pueden empezar a salir según cómo termina el DNI de los padres o del adulto con el que salgan, ¿no? Si es par o impar. ¿Y si es número cero? ¿Cómo sería?
Par. El número cero es par. Par. Sí.
¿Y los padres de ustedes, Lucio y Julia, qué número tienen? ¿Que es par o impar el DNI? ¿O ambas?
Impar.
¿O sea que les toca mañana? ¿Y a dónde van a ir?
No sabemos.
Qué ganas, ¿no?
Yo tengo una amiga que los papás tienen DNI par y ayer le dijeron, mañana vamos a salir, y la chica no quería salir.
¿En serio? ¿Por qué?
Sí, no sé por qué, no lo sé.
¿Pero no le preguntaste?
No, la mamá insistía, sí, vamos a salir, y ella, no quiero salir.
¿Y no le preguntaste por qué? No. ¿Y no será que tiene miedo?
No lo sé.
¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sensaciones tienen con esto de que van a poder salir? ¿Cómo?
Yo lo que tengo es que hace un montón de tiempo que no salgo, desde la primera semana de cuarentena y el jueves, en marzo, desde marzo que no salgo. O sea que va a ser re raro. Siento que va a haber ahí todos los edificios incendiados y salgo ahí. Apocalipsis.
¿Te los imaginas así?
Nah.
Mira.
No, pero igual me gustaría salir. Y tengo la suerte yo de que puedo salir sábado y domingo, porque mi papá tiene documento par y mi mamá.
Ah, buenísimo. O sea, ¿hoy vas a poder salir o ya saliste? ¿No saliste todavía?
Voy a poder salir. Igual puedo elegir sí o no.
Claro,
no
es obligatorio salir.
Y además me arriesgo, puede que me agarre.
Bueno, como bien escucharon, hablaba Juanpi ahí de me arriesgo. Decía eso de que si es un riesgo no salir a la calle. Creo que si nos cuidamos, claramente, si usamos barbijo y si mantenemos la distancia, la llamada distancia social, y seguimos las reglas que nos están indicando, vamos a estar todos bien. Esa es un poco la idea. Pero más que un poco la idea, es la idea, ¿no? Claramente. Ahora, pero de todos modos, sigue ese miedo y ahí dando vuelta alrededor, cómo no lo estaría, ¿no? Ahora, en Estados Unidos pasan otras cosas, y como en el taller de periodismo por chicos virtual que llevo adelante, se conectan chicos de distintos lugares del mundo, aquí está Tomás contando cómo también lo contaba Luca, pero en este momento hay un audio de Tomás, contando cómo están abiertas las plazas, los parques, y qué es lo que pasa ahí.
¿Vos salís seguido, Tommy? ¿Todos los días? ¡Qué bueno! ¿A dónde salís?
Al parque, oh. Hay un lugar al lado de mi colegio para jugar la pelota también. Hacemos con amigos, hacemos takeout de un restaurante y comemos ahí afuera.
¿Qué es takeout?
Para llevar.
Ajá. Claro, eso es lo que está pasando acá. El otro día yo salí y vi que te ofrecen en los bares que te compres un café y te lo lleves. ¿Te lo podés? ¿Cómo?
Lo que hacemos acá, lo que
habla cerca del micrófono, Tommy, porque se te...
Acá lo que hacemos tipo todos los días es o vamos al parque o al lugar al lado de mi cole con una familia amiga nuestra, y ahí más tarde salimos a este lugar que tiene un restaurante muy rico de pizza, y al lado de ese lugar hay lugar para de pasto, entonces comemos ahí en el pasto, y después de comer y antes de comer juego con mi amigo la pelota.
Está bueno. Y pero van con barbijo o no.
Cuando vamos al parque vamos con barbijo, cuando vamos al otro lugar y cuando vamos a comer con barbijo.
Hoy en el taller de periodismo para chicos, León Zarzale contaba que había ido a ver a sus abuelos, había podido ir a ver a los abuelos después que hacía mucho que no los veía, que los vieron con distancia social y lo que hicieron fue, dijo él, un abrazo psicológico. De ese modo abrazó a sus abuelos. Y entonces, a partir de eso empezamos a hablar sobre cuál sería el título de esta noticia, ¿no? Entonces decían el abrazo psicológico, trucos para la cuarentena, el abrazo del coronavirus, porque justamente se trataba de eso, de imaginarse cómo abrazar a los seres queridos a la distancia. Incluso también hablaban que cómo fue el festejo del partido de fútbol la otra vez, que festejaban bailando pero sin abrazarse los jugadores cuando habían metido el gol, y cantando y festejando, pero siempre manteniendo la distancia. Qué épocas extrañas, ¿no?, que estamos viviendo, nuevas. Habrá que encontrar, habrá que explorar nuevos recursos, como nos decía Tonucci. Bueno, vamos a escuchar a León Fara, que va a presentar una hermosa música que escucharemos luego.
Ahora vamos a escuchar la canción de cuna más famosa de la Argentina, un verdadero clásico. Llega el Flaco Spinetta con Plegaria para un niño dormido.
Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Escuchamos Plegaria para un niño dormido de Luis Alberto Spinetta del disco Almendra.
Escribimos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que querés escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoperchicos@gmail.com.
Bueno, tuvo muchísimo éxito nuestra sección Preguntas al Presidente, así que corresponde, después de escuchar a Spinetta, ir a las preguntas que le hicieron los chicos nuevamente, que pensaron para el presidente Alberto Fernández, y esperamos que en algún momento le lleguen, las responda. Escuchemos las preguntas.
¿Qué hace usted para pasar la cuarentena? ¿Se aburre? ¿O como usted nos dice que nosotros tenemos que dibujar, los niños tenemos que hacer dibujitos y mandárselos por Twitter, ¿usted también dibujará?
¿Te gustaba jugar fútbol cuando eras chico o otro deporte?
Bueno, nos siguen llegando cartas, mails y audios sobre nuestro programa Clásicos Desatados, y nos pone realmente muy contentos tener un ida y vuelta, ¿no?, de nuestros oyentes. Acá Cecilia nos escribió: felicitaciones, es un placer escuchar Clásicos Desatados, tanta belleza, hermoso. María José nos mandó este mail. Hola, te comparto lo que sucedió en casa con el programa. El sábado amanecimos tarde, así que no lo pudimos escuchar en la radio. Por eso aprovechamos el link. Esto, hago un paréntesis, siempre generamos un link después de escuchar, después que se ha emitido el programa, en donde lo enviamos, lo subimos a las redes o lo enviamos por mail para aquellos que no lo pudieron escuchar. Cosas de la modernidad, ¿no? Continúo. Por eso aprovechamos el link y ayer lo compartimos en la cena. Estuvo buena la dinámica que se dio con la radio de fondo, atendiendo de a ratos quizás, pero charlando en torno a la radio. El lugar que ocupaba antes en las casas. Mi abuela contaba que en el campo se reunían alrededor a escucharla y que incluso se acercaban vecinos a determinada hora por programa. Compartimos también esas escenas de la memoria. Resultó interesante las diferentes vivencias de los y las chicas, lo compartido por Tonucci, así como las preguntas para el presidente. Estábamos con Ramiro, de 10 años, y su papá Leo. Comentamos situaciones familiares en que la radio era el centro. Leo también contó sobre el programa de ficción de George Orwell y lo que había generado. A Rami lo que más le llamó la atención fue las diferencias entre las situaciones que relató la niña y el chico que interactuaba con lo que ella decía, como cada uno estaba viviendo ese momento. Respecto de las preguntas al presidente, justo en esos días él se había preguntado cómo se cuidaba en la cuarentena. Hablamos sobre qué otra cosa le preguntaría. Por ahora nos pudimos sumar de esta manera. Seguimos en contacto. Saludos y gracias, María José. Hermoso, María José, lo que contás. Esto, bueno, como es un programa ya emitido, ¿no? Les cuento, para los que no escucharon, tiene que ver, en el programa pasado hubo una charla que tuvieron los chicos en el taller, en donde hablaban de que nos estaban espiando por satélites, esto de que cuando uno está hablando y que dice algún gusto o algo que quiere, aparece velozmente en el celular o en la computadora publicidad sobre el tema. Entonces, por eso el papá de este nene habló de George Orwell. Resulta que Luciano Greenberg no solo sabe de música, sino que le gusta mucho la literatura y le gusta mucho Orwell. Entonces, acá lo convoqué nuevamente para que nos cuente por qué lo citan a Orwell. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, para empezar, George Orwell es un escritor británico que en realidad no se llamaba George Orwell, sino que ese es su nombre artístico, sino que se llama Eric Arthur Blair. Bueno, y fue un escritor muy, muy influyente y muy importante en todo lo que... Bueno, algunos dicen que es ciencia ficción, pero como vemos, no lo es tanto. Es bastante actual y bastante realista lo que escribió a lo largo de sus libros, especialmente en 1984, que es, por decirlo de alguna forma, su obra maestra o su obra central.
¿Y de qué trata 1984?
Bueno, 1984 en realidad tiene un personaje principal que tiene su propia historia, que de alguna forma se rebela contra el sistema, pero es casi como algo secundario, se podría decir, la historia del protagonista, por más de que nos va, o sea, digamos que funciona de alguna forma como para desglosar lo que pasa en la sociedad que representa ahí Orwell. Es como de alguna forma un vehículo que nos va mostrando lo que sucede con el manejo del poder y cómo eso influye a las grandes masas de gente en la sociedad. Pero bueno, nada, básicamente lo que se muestra en esa sociedad es una sociedad altamente represiva, en donde todos están constantemente vigilados. Bueno, se modifica todo el tiempo la historia, se modifica a partir de lo que quiere el que está gobernando en ese momento. Digamos, hay una manipulación constante en todo sentido. Por ejemplo, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es que en un momento hay un discurso en donde están diciendo vayamos contra Eurasia, porque ahí cambian los nombres, y al segundo viene un colaborador y le dice no, ahora estamos aliados con Eurasia, vamos contra otro. Entonces dicen, sí, vamos con Eurasia contra ese otro, y así van cambiando todo el tiempo y cambian de banderas como si no fuese nada. Entonces se muestra toda una cuestión pragmática también del poder, que es muy interesante y que creo que es muy actual también.
Ahora, tiene mucho que ver la palabra, cómo van suprimiendo el lenguaje para dominar.
Bueno, sí. Incluso Orwell propone una especie de nuevo diccionario. Bueno, no es que lo proponga, sino que es una de las formas en donde el poder, digamos, oprime en esa sociedad, y tiene que ver con eso, justamente, empezar a dejar de utilizar ciertas palabras. Por ejemplo, se elimina la palabra guerra y solo existe la palabra paz. Entonces, la única forma de hablar de guerra es decir no paz, o lo contrario de la paz. Entonces, es muy distinto decir lo contrario de paz a decir guerra.
Claro, muy, muy distinto.
Entonces, así es como va tergiversando un montón de sentidos y hacen... Bueno, no hay que decir que el lenguaje es lo que de alguna forma limita nuestro pensamiento. Entonces, si nosotros limitamos el lenguaje, también limitamos el pensamiento de quienes lo usan. Y eso es lo que sucede en 1984 con respecto al lenguaje.
Es la importancia de la palabra, ¿no? Tiene un peso.
Exactamente, sí. Es que no podríamos comprender la realidad si no fuese a través de la palabra.
Sí, poder nombrarla, decirla, corporizarla. De hecho, Donald Trump, desde que asumió Donald Trump, fue el libro, en su momento, el libro más vendido. Era un hit. Increíble, ¿no?
Sí, y algo con respecto al lenguaje de Donald Trump, por ejemplo, varios analistas fueron analizando distintos discursos de distintos oradores a través de la historia y se fijaron que Donald Trump usa palabras muy sencillas, muchas veces monosilábicas, que se asemejan a cómo hablaría justamente un chico. Como que suele distinguir las cosas, por ejemplo, entre bueno y malo, entre blanco y negro, y es todo mucho más... apela más a las emociones que a otra cosa. Y eso es muy interesante, porque de alguna forma es como que... No apela a que el que lo escuche haga una reflexión intelectual sobre lo que está diciendo, sino que tiene un lenguaje corto, digamos, no es un vocabulario muy extenso.
Bueno, estamos en un momento de espías y de donde nos sentimos de algún modo que estamos dominados, ¿no? Dominados por el coronavirus, por lo pronto, y que nos están observando aquí y allá. Así que se ve que esta observación de María José a través de esta carta que nos escribió de Orwell nos trajo a la memoria justamente a Orwell, este gran escritor que sigue iluminando esta época.
Sí, que sigue iluminando las partes que justamente la sociedad quiere mantener en oscuras. Eso es lo interesante. Y que ahora quizás se ve un poco más claro porque, bueno, es una situación excepcional.
Así es, así es. Así que seguimos dándole la voz a los chicos, a los, porque ellos son los que tienen la voz y la palabra en Clásicos Desatados.
Si querés ser parte de Clásicos Desatados o querés enviarnos tus comentarios y sugerencias, puedes escribirnos a periodismoporchicos@gmail.com. Seguinos en Periodismo por Chicos en Instagram y en Facebook. También puedes visitar nuestra web, que es periodismoporchico.wixsite.com, ver algunos de nuestros videos en nuestro canal de YouTube, que es Periodismo por Chicos.
Tenemos una nueva figura en Clásicos Desatados, que es la de corresponsal. Y aquí lo tenemos a Tomás, que es nuestro primer corresponsal, que nos va a presentar una propuesta de juego. Va a contar un juego que él tiene desde cuando era muy chiquito, que había inventado con un amigo. Escuchémoslo.
Hace muchos, muchos años, en la escuela, con mi mejor amigo Nico y yo, creamos un montón, pero montones de juegos en nuestra infancia. Pero ninguno nos gustó tanto como el que creamos en segundo grado y se llamó el juego de los mundos. El juego de los mundos era de que nosotros escapábamos en una cápsula del gobierno porque el sol se destruyó y caía un meteorito enorme del tamaño de la Tierra o más estrellándose a la Tierra. Con un montón de meteoritos pequeños. Pero nosotros nos salvamos yéndonos en una cápsula del gobierno hacia el espacio. Luego, esa cápsula se volvió una nave y nosotros teníamos que destruir monstruos y villanos. Y también teníamos aliados que nos acompañaban. Nosotros teníamos que destrabar mundos de todo el universo y eso tenía temporadas. La temporada 1 había unos cuantos y era en un grado, de un grado que hicimos esta cantidad. Y así por muchos años hicimos.
Radio Nacional Clásica. La Radio Pública Argentina.
Tenemos nuestra sección Trabalenguas, que les pedimos que nos envíen sus trabalenguas. Escuchemos el que tenemos hoy.
Hola, soy Amelie. Hoy les voy a presentar un trabalenguas mexicano. Cuando fui a Parangulicutilimícuaro, me emparangulicutilimícuaricé. Aquel desemparangulicutilimícuarizador que me desemparangulicutilimícuarice, buen desemparangulicutilimícuarizador será. Si quieren saber pronunciar este trabalenguas, antes necesitan saber pronunciar la palabra Parangulicutilimícuaro, que es un pueblo de México.
Divertidísimo, divertidísimo este trabalenguas mexicano que nos presentó Amelie. Así que hay que atreverse a repetirlo. Vamos a escuchar un audio que nos llegó desde Junín, que es la abuela de León Fara. Me da un poco de pudor, pero me gustaría que lo escuchen.
Ahora felicitarte a vos, que elegiste semejante taller para tu hijo. Lo pude escuchar. Logré que Hilda por fin, no sé qué le pasó y se fue. Y yo que tenía proyectado desde hoy dedicarme a esto para contestar a todos los que tengo que contestar. Pero siempre hay algo que se cruza. Te felicito, Lala. Esa chica es el pensamiento de Tonucci. No lo ha entrevistado de gusto. El viejo impecable como siempre. La gran 7, la apertura mental de la muchacha. La supongo joven, porque yo a todo el mundo lo imagino joven. Es un lujo de chica, con una formación de todos lados, con una apertura mental, con una libertad intrínseca ofreciéndosela a los chicos y los chicos impecables. Ahora luego le voy a mandar a León una felicitación. Por primera vez, hoy me había propuesto que yo esto lo quería escuchar y no se me han atravesado los vientos o los que atravesaron los dejé correr. Es un lujo ese taller, es un lujo, hija. No se puede decir. León, impecable, buenísimo y bueno, y el orgullo de abuela. Y qué sé yo, del amor nomás. Abrazos para todos.
Bueno, me rubericé un poquito, les voy a decir, pero qué hermoso habla la abuela Nirma, que mandó ese audio desde Junín. Nirma es profesora de filosofía, jubilada ya. Bueno, muchas gracias, Nirma. La verdad es que no sé si me merezco todos esos elogios, pero muchas gracias porque me han hecho muy, muy, muy feliz. Ahora tenemos nuestra sección Cazadores de Chistes Malos, que no puede faltar. Se nos está yendo el programa, teníamos un montón de cosas más para poner, pero bueno, será para la próxima. Pero ahora Cazadores de Chistes Malos es una sección que llegó para quedarse.
Y para nuestra sección de chistes malos, voy a contar el chiste más malo de todo el universo de los chistes malos. El chiste que es tan malo que ganaría el trofeo de los chistes del chiste más malo de la historia. Y es así. Hijo, ¿qué quieres para tu cumpleaños? 500 videojuegos. No digas tonterías, ¿qué quieres? 50.000 pesos. ¿Para qué quieres tanto dinero? Para los videojuegos.
Hola, soy Paula, tengo 12 años y nada, voy a leer un chiste. Y se llama Madre hay una sola. Para mañana, chicos, hagan una pequeña redacción que explique la frase Madre hay una sola. Incluyen en esa frase la redacción. Al día siguiente, la semana pasada no me sentía bien. Mi mamá me hizo un té con limón y me acosté. Madre hay una sola. Muy bien, a ver otro chico. Mi mamá hace las mejores papas fritas del mundo. Madre hay una sola. Mi mamá me pidió dos galletitas y yo le dije, madre, hay una sola.
Ahora vamos con nuestra receta, los bombones de chocolate de Lara.
No, no te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
De chocolate. Primero necesitas cualquier galletita de chocolate. Después lo pones en una bolsa y lo puedes romper con las manos o lo puedes poner en la máquina. Y después lo mezclas con dulce de leche, haces pelotitas, ponelo en la heladera por unas horas y después puedes poner lo que quieras. Azúcar, granas.
Bueno, desde Ucrania nos llegó a Victoria Ledesma, de 5 años, cantando el feliz cumpleaños mientras se lava las manos para prevenir el coronavirus.
No, Jayayita, no, Jayayita, no, Jayayita, no, Jayayita, no, Jayayita, no, Jayayita, no, Jayayita. No jayayita, no jayayita, no jayayita, no jaya, no jayayita.
Bueno, se nos fue el programa volando, pero volando. Teníamos más cosas y tuvimos que dejarla para la próxima. Como se dice en periodismo, quedan en parrilla para alguna vez. Porque teníamos muchas cosas, fue muy, muy hermoso compartir este momento con ustedes y espero que ustedes sientan lo mismo que yo, lo disfruten y nos envíen sus propuestas, sus comentarios y así podamos crecer cada vez más. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos vemos, todo eso, el próximo sábado de 11 a 12. Buen sábado, buen fin de semana y a cuidarnos en casa.